Gente con epilepsia, gente como tú. Un programa de ALCE, Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana, para informar y normalizar, para saber cómo actuar, para acabar con la discriminación que padecen las miles de personas con epilepsia, entre ellas miles de niños. Los viernes a las 11 de la noche, en Peque Radio, Jano Solvez y Mercedes Hernández te esperan en Gente con Epilepsia, Gente como tú. Un programa de ALCE, Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana.
Somos uno más.
Somos uno más.
Somos uno más. Todos juntos, podemos.
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 ALCE, Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana, desarrolla diferentes actividades afirmativas en favor de familiares y afectados por la epilepsia y pone todo su esfuerzo en cambiar las actitudes que la sociedad tiene con respecto a este trastorno neurológico. Nos puedes conocer en www.alceepilepsia.org. Puedes contactar con nosotros escribiendo a comunicacion@alceepilepsia.org, contacto@alceepilepsia.org y llámanos al 600-315-079, de 9:30 a 1:30 del mediodía.
Hola a todos, muy buenas noches. Aquí estamos un viernes más, viernes 25 de octubre de 2013. En el programa que ya viene siendo habitual cada viernes, en las sintonías de Peque Radio, gente con epilepsia, gente como tú, en el 90.1 de la FM en Valencia y también a través de internet en pequeradio.es. Y bueno, yo doy paso a Mercedes, a Llanos. Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches.
Mercedes.
Buenas noches.
Te pones siempre detrás del monitor.
Sí. No se ve.
Bueno. Me escondo.
Pues nada, buenas noches a todos. Damos comienzo a este segundo programa de la temporada de Gente con Epilepsia, Gente como tú. Son las 11 de la noche y 2 minutos de un día que creo que hoy sí que ha sido otoñal. Sí. Después del calor que hemos tenido, creo que sí que ha sido otoñal. Hoy tenemos un programa, todas nuestras secciones, las habituales, y la entrevista con una neuróloga estupenda y mejor persona, la doctora Teresa Rubio. Bienvenida, doctora.
Sí, bueno, neuróloga, me acabo de dar cuenta, psiquiatra.
Bueno, neuropsiquiatra, lo digamos.
No, neuropsiquiatra, no
Teresa. Psiquiatra. Sí, ahora psiquiatra. No psiquiatra.
Ya no existe, ¿no?, lo de neuropsiquiatría.
Exacto, estamos diferenciados por completo de los neurólogos.
Son dos especialidades. Ha sido una metedura de patada mía del guión tremenda. La acabo de decir, mira, ya, la primera en la frente.
Y yo, ¿por qué no corregirlo?
Bueno, pues por fin tenemos en Peque Radio a la doctora Teresa Rubio, psiquiatra del Hospital La Fe, integrante de la unidad de epilepsia de dicho hospital. Bienvenida, Teresa, y muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
A hablarnos de epilepsia y psiquiatría, un tema muy interesante, pero que a veces, como hemos comentado antes, ¿verdad?, es difícil de abordar porque ambos términos conllevan un estigma y relacionarlos a veces da lugar a confusiones. Uh-huh. Para aclarar todo esto, pues te tenemos aquí en el programa y la primera pregunta, ya así, ¿qué relación hay entre la epilepsia y la psiquiatría? Que esta ya es larga, de contestar.
Pues Mercedes, primero, muchas gracias por traerme aquí, aunque para mí es una experiencia un poco dura, porque esto de hablar en público siempre me pone un poco nerviosa.
Sí, yo recuerdo cuando viniste a hacer la preparación del grupo GAM, también te cuesta, pero bueno, está bien.
Pero bueno, es una experiencia además.
Sí.
Muy bien.
Sí. Retomando la pregunta, la relación entre epilepsia y psiquiatría, pues es una relación muy intensa desde el principio de los tiempos, porque hasta hace unos pocos años, hasta 1960, la epilepsia se consideraba un subtipo de enfermedad mental. Claro que hasta que no se descubrió que el cerebro humano tenía una actividad eléctrica que se podía registrar con el electroencefalograma y que además a un médico se le ocurrió observar durante una crisis epiléptica que algunos pacientes, mientras tenían las crisis, tenían una actividad eléctrica en el cerebro anormal, no se pudo diferenciar que el origen de la epilepsia era un problema neurológico, más que psiquiátrico. A partir de ese momento es cuando se hizo la distinción entre epilepsia y enfermedad mental, y la epilepsia se consideró una enfermedad neurológica. Pero independientemente de que la epilepsia sea una enfermedad neurológica, muchos pacientes con epilepsia tienen síntomas psiquiátricos. Es más, se cree que la posibilidad de que un paciente con epilepsia tenga un problema psiquiátrico es el doble del que
es un paciente,
del que presenta una persona de la población en general. Ajá. ¿El motivo? Pues varios.
Claro.
Primero, la epilepsia es una enfermedad crónica, entonces las enfermedades crónicas en general predisponen a la aparición de algunos trastornos psiquiátricos comunes como es la ansiedad y la depresión.
Claro.
Eso por una parte. Uh-huh. Pero es que además la epilepsia produce por sí misma síntomas psiquiátricos. Uh-huh. Algunos de ellos están relacionados con las mismas crisis durante la aparición, o sea, durante la presencia de crisis, el paciente puede tener síntomas psiquiátricos.
Uh-huh.
Y en algunos otros casos, entre crisis, los pacientes con epilepsia pueden tener algunos trastornos psiquiátricos que son específicos de la epilepsia.
De la epilepsia.
Por eso es por lo que tienen una prevalencia aumentada de trastornos psiquiátricos.
Claro, y claro, la ansiedad y la depresión es habitual en los que tú dices en las enfermedades crónicas, pues por el problema de la propia enfermedad.
Porque la enfermedad crónica suelen ser enfermedades que suponen una carga adicional en la vida de los pacientes y que además en muchos casos limitan mucho la posibilidad de desarrollar una vida plena.
Claro, y además como la epilepsia, problema de que no sabes cuándo vas a tener la crisis epiléptica, eso también
te crea más ansiedad.
Sí, sí, los pacientes en algunos casos desarrollan una cosa específica de la epilepsia que es la fobia a las crisis o el miedo a las crisis, el miedo a tener una crisis. Y como es una fobia, además de tener miedo a tener una crisis, lo que hacen es evitar todas aquellas situaciones en las que si tuvieran una crisis pudieran tener dificultades.
Claro, claro.
Muchos pacientes no salen a la calle solo o no hacen actividades que podrían hacer realmente, pero se limitan ellos mismos por el miedo a que...
Con lo cual el miedo a tener la crisis casi es, entre comillas, peor
más
que,
limitante,
que tenerla.
Efectivamente. Una vez entendida esta relación y que una persona puede tener evidentemente epilepsia y trastornos psiquiátricos, ¿cómo se tratarían estos?
Bueno, pues hay que diferenciar dos aspectos. Si el síntoma psiquiátrico se asocia con la crisis en sí misma, lógicamente evitando las crisis se evitan los trastornos psiquiátricos. Pero todos aquellos problemas psiquiátricos que no aparecen justo en el momento de la crisis, es decir, aparecen en el periodo intercrítico, el tratamiento de estos problemas psiquiátricos es el mismo que el de la población en general. O sea, se tienen que utilizar fármacos que utilizamos los psiquiatras para tratar ansiedad, depresión o psicosis, con alguna salvedad. Y es que debemos ser cuidadosos porque algunos fármacos concretos de este tipo, de los que utilizamos los psiquiatras, pueden perjudicar... la evolución de la epilepsia o favorecer que aparezcan más crisis. Entonces, ese tipo de fármacos se deben de evitar. Y también se deben de evitar los fármacos que interaccionan con los fármacos antiepilépticos.
Claro.
Pero, excepto esa salvedad, el tratamiento es el mismo que en cualquier persona de la población general.
Por lo tanto, habría que tener la relación entre el neurólogo y el psiquiatra que tratan a esa persona debería ser estrecha, ¿no? Que por eso estás tú ahí.
Claro, sería muy aconsejable que existiera una colaboración entre los neurólogos y los psiquiatras. Eso se ha tenido en cuenta en la unidad y en la unidad de epilepsia de la FE sí que se tiene en cuenta, pero en la población en general, a veces hay dificultades.
A veces dificultades.
Es complicado.
Bueno, pues abordemos cuál es el papel del psiquiatra cuando se plantea a un paciente la cirugía de su epilepsia, cuál es el protocolo, por qué está ahí el psiquiatra.
Pues yo creo que el objetivo del psiquiatra de la unidad de epilepsia del Hospital La Fe es triple. Por una parte, cuando el paciente ingresa para valoración en la unidad, lo primero que hacemos es diagnosticar e iniciar el tratamiento en el caso de que cuando lo valoramos, detectamos que hay un problema psiquiátrico. Claro. Eso es lo primero. Después, ayudamos al equipo médico de la unidad a seleccionar a los buenos candidatos para que se les pueda hacer la cirugía de la epilepsia. Y en tercer lugar, una vez que el paciente ya se ha intervenido, ya está operado, si aparecen complicaciones de tipo psiquiátrico, pues ayudamos al tratamiento. Ese es los tres objetivos.
Entonces, puede ocurrir que se descarte operar de epilepsia un paciente con trastornos psiquiátricos.
podría ocurrir, aunque en general, por presentar un trastorno psiquiátrico no se excluye en principio a nadie. Lo que pasa es que el psiquiatra lo que hace en la selección del candidato es intentar ver si el paciente comprende bien los riesgos y los beneficios de la intervención.
Claro.
Porque es indispensable que el paciente no se haga unas expectativas poco realistas de lo que es en sí la intervención, de lo que le puede aportar.
Sí, que no se piense que, claro, después de la cirugía ya va...
Su vida
ya
va a ser diferente sin necesidad de realizar él ningún esfuerzo personal.
Ya.
La intervención quita las crisis, pero todos los problemas que se hayan ido añadiendo...
Generando, claro.
Bien a consecuencia de la epilepsia, claro. Pero que sean de tipo psicológico o de tipo social, eso la intervención no se las va a solucionar.
Sí, sí.
Eso por una parte. Y por la otra parte, el psiquiatra también intenta predecir si el paciente puede ser una persona vulnerable en el caso de que aparezcan algunas complicaciones, bien de tipo neurológico, secuelas neurológicas, o bien complicaciones de tipo psiquiátrico después de la intervención.
Claro.
Entonces, desde el punto de vista psiquiátrico, en la unidad de epilepsia del Hospital de la Fe, únicamente se han excluido a 3 pacientes. Uh-huh. En estos casos, los pacientes tenían problemas psiquiátricos sin tratar y, además, no disponían del suficiente apoyo social o familiar como para que en el caso de que pudieran tener alguna complicación posterior tuvieran la ayuda suficiente,
claro.
Y además les acercaran a los centros sanitarios para que se pusieran en tratamiento.
Claro, y también dependerá, me imagino, si en caso de que desestiméis también el tipo de trastorno psiquiátrico, ¿no? O no tiene
nada que ver. Simplemente lo que valoramos es que el paciente comprenda realmente cuál es el objetivo de la intervención y lo que puede y lo que no puede sacar de la intervención.
Que eso es el primordial.
Y segundo, que tenga un buen apoyo social o familiar para que si se produce alguna complicación no se quede desamparado.
Que tenga ayuda.
Ya.
De alguna forma.
Pues quizá a lo mejor tiene relación también con la pregunta que habíamos pensado, ¿qué ocurre después de la cirugía? Lo que estábamos hablando, ¿no? Pueden aparecer a posteriori problemas psicológicos, psiquiátricos. Yo recuerdo que en la entrevista sí que hicimos a doctor Villanueva lo comentó que podía ocurrir, ¿no? Que muchas veces, en una conferencia recuerdo que dio el doctor Villanueva,
sí,
que después de ser operado, cuando se habían quedado bien, a veces la gente tenía problemas de depresión y tal, porque me imagino que las expectativas que tenía, pues ahora encontraré trabajo, ahora mi vida será estupenda, porque ya me he quitado este problema, no se han cumplido, ¿no? Imagino que será irá por ahí.
Sí, la verdad es que están descritos que después de la intervención algunos pacientes pueden tener un empeoramiento del estado psicológico, que pueden aparecer de forma precoz en las primeras semanas después de la intervención o más tardíamente.
Uh-huh.
Normalmente son raros los que aparecen después de un año de la intervención. Las causas de que aparezcan estos problemas psicológicos son varias. Primero, el factor biológico, porque se ha operado el cerebro y en el cerebro también están las emociones.
Uh-huh.
Los pacientes que son operados por una epilepsia en el lóbulo temporal tienen mucha más posibilidad de tener un trastorno, una secuela psiquiátrica, una complicación psiquiátrica después de la intervención.
Y eso es quizá las cirugías que más se hacen.
Efectivamente.
¿No? Claro.
¿Y por qué? Porque en el lóbulo temporal también hay estructuras que se relacionan con las emociones. Y entonces, al intervenir, al quitar un trocito de cerebro del lóbulo temporal, se pueden interrumpir las conexiones de las vías de las emociones. Y hasta que vuelven otra vez a conectarse, pasan un tiempo con unos problemas emocionales. Sobre todo emocionales,
sí.
Esos son los más comunes.
Uh-huh.
Pero es que además, un paciente que ha estado enfermo de una enfermedad crónica durante muchos años, a lo largo, en torno a él se ha creado una especie de expectativas de enfermedad que muchas veces cuando recuperan la salud, porque dejan de tener crisis, pues se tienen que enfrentar a una serie de exigencias de la vida del paciente de la persona sana que antes no tenía. Entonces algunos de ellos fracasan porque no están preparados psicológicamente.
Claro, claro. Y luego me imagino también que un tercero será la gente que la cirugía no acaba de eliminarle las crisis, ¿no? Que las expectativas, claro, que pudiera tener, de que después de la cirugía no tener crisis, que a lo mejor pase una temporada sin crisis y luego vuelvan, eso también es...
Claro, lógicamente con estos pacientes todo el mundo comprende que se sientan decepcionados,
claro,
porque han corrido un riesgo importante, han tomado una decisión muy seria y si luego pues el objetivo no se ha cumplido, pues lógicamente se sienten,
sí,
decepcionados.
Claro, porque aunque a lo mejor quizás se encuentran algo mejor, sí, están mejor, pero claro, no han recuperado todo lo que podían pensar.
Lo que ellos esperaban.
Lo que imagino que todo el mundo espera, ¿no? Cuando operan de la cirugía,
claro,
cuando
claro,
se hace el protocolo, me imagino que se hace con toda casi la seguridad. Lo que pasa que evidentemente
en algunos casos
pues puede ocurrir que falle, o puede ocurrir que las expectativas no se cubran del todo, ¿no?
Sí,
entonces claro.
Doctora Rubio, a ver, en la entrevista que le hicimos a Villanueva nos comentó que aproximadamente un 20% de las personas a las que se les somete un estudio prequirúrgico no tienen epilepsia.
Sí.
Tienen pseudocrisis. ¿Qué son las pseudocrisis en realidad? ¿Que tienen alguna causa? No sé.
Pues las pseudocrisis son alteraciones que aparecen de forma episódica y de forma súbita, que afectan a la función motora, la función sensorial, cognitiva y emocional de un paciente. Y que en muchos casos son indistinguibles de las crisis epilépticas, solo que a diferencia de estas, no se asocian a una actividad cerebral eléctrica anómala. O sea, cuando se les hace el registro electroencefalográfico en el momento de la crisis, es normal. Y eso es lo que se considera pseudocrisis. A los médicos no nos gusta llamarla pseudocrisis porque da la sensación de que tengan una connotación negativa, como
de engaño,
que son,
¿no?,
falsas,
sí, sí,
como
de que el paciente quiere engañar y que no.
Claro. Y realmente no es así, porque son síntomas que el paciente no puede controlar.
Claro.
Escapan al control del paciente. Por eso, últimamente, los profesionales que nos dedicamos al diagnóstico y al tratamiento de este tipo de patología, preferimos llamarlas crisis no convulsivas, porque realmente son así, son crisis, pero que no son epilépticas.
Ya.
En cuanto a las causas, pues tradicionalmente las crisis no convulsivas se han relacionado con, o se consideran que son la expresión, la forma de que un paciente que tiene traumas o conflictos psicológicos expresa ese malestar psicológico, y es una forma inconsciente de expresión.
Sí, que eso yo creo que es lo que habría que aclarar, ¿no? Porque la gente piensa que es eso, que tú te las autoinduces o te provocas conscientemente, y no es así.
Es cierto que algunos pacientes pueden simular,
pero
eso es un porcentaje muy bajo. Normalmente este tipo de crisis son crisis que se tienen sin que el paciente pueda controlar de ningún modo estos síntomas.
Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Con la olla express, que tú tienes ahí una presión.
Exacto.
Y la forma de soltarla,
Exacto.
Es esa. Y no se saben los mecanismos un poco, quiero decir, cómo esa no se conocen los...
Se desconocen. En un principio se pensaban que eran únicamente de tipo psicológico, eso, como una especie de, como tú dices, una espita por donde salen todas las emociones que se han ido acumulando y que el paciente no sabe manejar de otra forma, no sabe expresarlas pues con un enfado o con una rabieta o con, en fin, cosas de ese tipo, con formas más habituales de expresarlas.
Sí.
Y antes se pensaba que era así. Lo que pasa es que últimamente se están haciendo muchos estudios con neuroimagen y se ve que este tipo de pacientes que tienen este tipo de síntomas, se les puede detectar en el cerebro alguna actividad anormal en cuanto a función motora o función cognitiva.
Que algo pasa.
Sí, que algo pasa. Que en ese cerebro algo pasa.
Algo pasa. Porque claro, luego además eso, hemos estado hablando, ¿no? Que conviven, puede coexistir las crisis no convulsivas, que has comentado, con las crisis reales, ¿no?
Sí.
Que un mismo paciente con epilepsia diagnosticada puede tener los dos tipos.
Sí, son los casos además más difíciles de tratar.
Claro, ¿en esos casos se puede hacer la cirugía o se descarta?
Si las crisis epilépticas son muy graves y pueden comprometer la vida del paciente, se puede operar al paciente, pero teniendo siempre presente y informándole al paciente de que las crisis no epilépticas no van a desaparecer después de la cirugía de la epilepsia.
Claro.
Es que eso es más complicado.
Bueno, Teresa Rubio, que está aquí, recordamos, psiquiatra.